En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 30 de marzo. Gracias, por supuesto, por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Jornada de muchas emociones y grandes goles, la que nos deparó el fútbol de selecciones. Comenzando por el gran partido de los nuestros, rubricado con un rotundo 5-0 frente a Islandia, con dobletes de Morata y Sarabia. Excelente partido que llama al optimismo. Continuando por el golazo de Mbappé, en el amistoso que enfrentó a Francia con Sudáfrica. Si no lo habéis visto, buscadlo, una maravilla. O por el doblete de Haaland, en el 9-0 de Noruega sobre Armenia. O por el gol del danés Eriksen, en el Dinamarca 3-Serbia 0, en el que Eriksen volvía al mismo lugar donde sufrió un paro cardíaco el año pasado en la Eurocopa, esta vez para llevarse una alegría. Y acabando por la enorme emoción de las eliminatorias africanas, tremendo lo del Senegal-Egipto. Cayeron los egipcios, que tuvieron que lanzar los decisivos penaltis de la tanda, mientras un montón de lásers apuntaban a los ojos de sus lanzadores y a su propio portero. ¿Y el árbitro? Ni mu, como si no pasara nada. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva de la jornada, pero antes os avanzamos los titulares de las noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. La inflación en España se acerca al 10% del toro. No estamos muy bien, no estamos para tirar cohetes, tras conocer el IPC adelantado del mes de marzo, que se disparó al 9,8% interanual. Es la tasa más alta en casi 40 años y el presidente Pedro Sánchez admite que es un mal dato, lo achaca la guerra de Ucrania y confía en mejorarlo con el plan de choque aprobado ayer.
Estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas nos va a permitir doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
Otra curva para doblegar. El alcalde José Luis Martínez Almeida acusa al gobierno de no haber actuado ante un problema que venía de lejos.
La invasión de Ucrania ha tenido algo que ver, eso es innegable. Pero es que antes de la invasión de Ucrania teníamos la inflación más alta de los últimos 30 años. El problema ya venía de antes y no se había hecho absolutamente nada.
Se cumplen 17 días del paro de los pequeños transportistas que hoy han vuelto a concentrarse ante el estadio del Wanda Metropolitano. Esta tarde los delegados provinciales de la plataforma que ha convocado las protestas se van a reunir para decidir los próximos pasos a dar. Tenemos además nuevo capítulo de la polémica sobre el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía Europea ha advertido a la Fiscalía General del Estado de que su decisión de mantener esa investigación no se ajusta al derecho comunitario y desafía la supremacía del órgano europeo. El consejero de Justicia Enrique López se ha referido a ello tras el Consejo de Gobierno.
La Fiscalía Europea ha irrumpido en este procedimiento por la simple naturaleza de los fondos FEDER, que son fondos europeos. Sin valoración del hecho, sin ningún indicio criminal, habló como magistrado en servicios especiales, ningún juez en España, con lo que hay ahora, hubiera admitido a trámite una querella por malversación de caudales públicos.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este miércoles 30 de marzo. España se dio un festín frente a Islandia en Riazor, gran partido de los nuestros, con 4 goles madrileños, 2 de Morata, 2 de Sarabia, más 1 canario, el de Jeremy Pino, gran partido de Coque como medio centro. La sub-21 rubricó su pase al europeo del próximo año al ganar en Eslovaquia 2-3. Dos golazos de los nuestros, uno de Sergi Gómez, el chaval del Anderlecht, de falta directa por la escuadra, y otro de Robert Navarro, debutante, jugador de la Real Sociedad, tras una gran acción. Carbón para nuestra sub-19, que empató a 3 frente a Dinamarca en Benidorm y se queda fuera del europeo que se disputa en junio en Eslovaquia y del Mundial sub-20 que se disputa el próximo año en Indonesia. Una pena, una buena generación con varios jugadores del Atlético, entre ellos Pablo Barrios o Javi Serrano, que se quedan sin dos citas de alto nivel. Clasificación para el Mundial. Portugal y Suecia pasaron el trago con cierta tranquilidad y estarán en Qatar. Los portugueses tumbaron a Macedonia del Norte 2-0 con doblete del media punta del United Bruno Fernández. Los polacos lograron el mismo resultado 2-0 en Chorzów con tantos de Lewandowski de penalti y del centrocampista del Nápoles Zielinski. En la zona sudamericana, Perú, que derrotó 2-0 a Paraguay, se mete en la repesca. El partido se vivió con una enorme pasión, llenazo en el campo y multitudes siguiendo el encuentro en la calle. Así celebraron el primer gol. Brasil, ya clasificada, goleó 0-4 a Bolivia, golazo de Bruno Guimaraes. Uruguay, también clasificada, ganó en Chile 0-2 con goles madrileños, uno de Suárez de tijera, otro un golazo de Fede Valverde. Además, Argentina empató a 1 en Ecuador y Colombia ganó 0-1 con gol de James Rodríguez, pero los cafeteros se quedan fuera del Mundial. En África, eliminatorias apasionantes. Senegal se mete en el Mundial al eliminar en los penaltis a Egipto. También se clasifican Ghana, Marruecos, Túnez y Camerún. Los cameruneses eliminaron a Argelia con un gol en el minuto 123, lo que provocó un tsunami de emociones. El seleccionador argelino estuvo varios minutos llorando sobre el césped del estadio. En fútbol femenino, hoy tenemos un partido que puede romper registros. El Barça-Real Madrid de Liga de Campeones, que se juega en el Nou Camp, pretende establecer un nuevo récord de asistencia. Pretenden el lleno y meter 99.000 personas en el estadio. En lo deportivo, el 1-3 de la ida a favor de los culés lo pone muy cuesta arriba para las blancas. ¿Le podrá al Real Madrid la presión ambiental? Habla la madridista Iván Andrés.
Nunca he tenido la suerte de poder jugar delante de tantas personas. Es algo extra que hay fuera, que no nos tiene por qué afectar, sino al contrario, también nos motiva que haya tanta gente, aunque sea del Barça, pero seguramente también haya gente del Real Madrid.
En tenis, Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz sigue como un tiro. Se impuso en dos mangas al número 5 mundial, el griego Tsitsipas, 7-5-6-3. Un partido con puntos increíbles de ambos. El español está enorme. Se verá en cuartos de final con el serbio Kecmanovic. El que perdió fue el australiano Kyrgios contra el italiano Sinner, montando un numerito de cuidado, protestando airadamente al árbitro y golpeando la raqueta con saña contra el suelo. Este fue el momento.
It's embarrassing.
Es vergonzoso. Es una broma. La gente le pita. Dedícate a jugar, le dice el árbitro. Y ahí rompe la raqueta contra el suelo. En fin, Kyrgios en estado puro. Penalizado, acabó el partido el australiano. Esta tarde vuelve a competir Paula Badosa, lo hace buscando las semis. Se mide la americana Jessica Pagula, número 21 del mundo. Ya conocemos la primera semifinal, enfrentará a Osaka y a Bencic. En baloncesto, el Barcelona ganó con muchos apuros al Uncam Murcia, 87-89, partidazo de Mirotić, 30 puntos. Con este triunfo los culés se sitúan como líderes en solitario con 20 victorias, una más que el Real Madrid. Fuenlabrada respiró viendo cómo el Betis, rival directo en la lucha para evitar el descenso, perdía en Tenerife 99-97. Y en la Leforo, Estudiantes se impuso en la pista del Valladolid 62-66. Estudiantes iguala con el Granada al frente de la tabla con 21 victorias en 26 partidos. Vamos con la selección española. Noche redonda para la selección, que le endosó un rotundo 5-0 a Islandia en un Riazor entregado al fútbol de los nuestros. Doblete de dos madrileños, Álvaro Morata y Pablo Sarabia. Coque y Marcos Llorente titulares, Dani Carvajal suplente sin minutos. Convincente España, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, gran partido de la selección que se dio un homenaje. Tal vez ayudó también la poca entidad de Islandia, pero la selección desprende entusiasmo, tiene trazas de equipo bien estructurado, que tiene las ideas claras, con esa presión alta, con control del balón y de los espacios, con velocidad. Dos goles de Morata, como decías, el primero lo podría haber firmado tranquilamente Lewandowski, el segundo de penalti, Jeremy Pino con la chepa o con el hombro, haciendo buena una de las muchas internadas fulgurantes de Jordi Alba, y otros dos de Sarabia. Es la primera vez que un suplente mete dos goles con dos asistencias de otro suplente, que fue Marcos Alonso. La idea, eso es lo que parece desprenderse de lo que vamos viendo de la selección, es que eso, que la idea es más importante que los nombres y que Luis Enrique elige a los que mejor se adaptan a esa idea. Por primera vez el seleccionador consigue enlazar 4 triunfos seguidos, van 18 amistosos consecutivos sin caer y pocas veces lo hemos visto tan exultante. Riazor coreó su nombre, tal vez eso tuvo algo que ver, pero al acabar el partido, en una semana en la que se ha hablado más de su futuro que de su presente, Luis Enrique proclama que está donde quiere estar y que el equipo le parece una maravilla.
No, nuestro futbolístico, esto es una maravilla. Esto es un placer para mí como entrenador, no solo los jugadores, es un placer estar aquí nada, se me hizo corto el europeo. Recuerdo cuando llevábamos 37 días en el europeo, que yo dije, yo estaba otros 37. Tengo ya ganas de que llegue el mes de junio para vernos en 4 partidos oficiales contra rivales que se van a jugar, algunos de ellos, el Mundial, y ver qué nivel damos.
Islandia tal vez no es el mejor rival para calibrar el nivel de la selección, pero a 7 meses de ir a Qatar, Luis Enrique anuncia que estamos preparados para intentar ganar el Mundial.
Creo que estamos capacitados para darle guerra a cualquier selección. Igual que os dije que en la Eurocopa yo no vi a nadie mejor que nosotros, plena confianza en los jugadores. Un Mundial es una competición muy corta en la que hay momentos importantes. Si recordamos, la única vez que hemos sido campeones del mundo, el factor suerte fue determinante. Y no tengo ninguna duda que España va a ser competitiva. Estoy plenamente convencido.
Por líneas, tal vez, donde más escasos estamos es en la portería y en el lateral derecho. Veremos si vuelve De Gea, y en el lateral están Carvajal y Azpilicueta, aunque sigue dando minutos a Llorente ahí. Vamos sobrados en el lateral zurdo, posición cachonda, dijo ayer Luis Enrique, son palabras suyas, con Alba, con Gallá, con Marcos Alonso, incluso metió también en esa quiniela de posibles jugadores candidatos a actuar ahí a Cucurella y Angeliño. Y arriba también hay saturación, sobre todo cuando regresen los que no estaban anoche. Ansu Fati, que estaba a punto, Oyarzabal, a este le queda más, y lógicamente Gerard, con el que también se cuenta, pero sobre todo y por encima de todos, Álvaro Morata. Escuchando a Luis Enrique, da la sensación de que en Qatar serán Morata y 10 más.
Hay unas exigencias ofensivas y defensivas que tienen que cumplir, ya lo saben, ya lo conocen. Hoy estoy especialmente satisfecho, además me ha encantado que la afición haya animado a Álvaro Morata, que es un jugador que se desvive cada partido por ayudar al equipo en todas las tareas. Y al gol vamos a llegar de manera colectiva. Hoy ha llegado Álvaro por 2 veces. Marcará goles el que los tenga que marcar. De hecho, somos una de las selecciones en los campeonatos que hemos jugado últimamente oficiales que más ocasiones de gol genera.
Además de todos los mencionados, RDT también, Raúl de Tomás, que se ha caído a última hora de estos últimos 2 partidos. Con los 2 goles de anoche, Morata es el 7º goleador histórico de la selección. Igual a Butragueño y supera a Sergio Ramos y Alfredo Di Stéfano.
Da igual quién meta los goles, mientras que hagamos buenos partidos y ganemos, da igual quién meta los goles. Y bueno, estoy muy contento por los goles, por los de Pablo, por el de Jeremy, por todos. Y bueno, la verdad es que hemos trabajado muy bien esta semana.
Y como decías al principio, goles a la madrileña con acento castizo. Sarabia jugó un rato y se fue con 2.
Creo que ya hicimos un buen partido contra Albania. Es verdad que el resultado fue que ganamos al final, pero bueno. Y hoy hemos hecho un buen partido otra vez. Creo que es la mejor forma de afrontar estos amistosos de forma seria y seguir preparando para los próximos compromisos, que verdaderamente son los importantes.
Dani Olmo enorme, Jordi Alba excelente, gran Carlos Soler, estupendo Coque de medio centro, muy bien Marcos Alonso y Sarabia desde el banquillo, atinado Morata con un gran gol, Bonilla. España gustó mucho, es verdad que Islandia no es una superpotencia, pero ¿cuántas veces no se nos han atragantado rivales de este calibre, ¿no?
3 días antes, sin ir más lejos, hasta el minuto 92, creo recordar, Dani Olmo no anotó el tanto de la victoria ante Albania. Y sí, yo creo que la selección está dando pasos, y yo creo que buenos pasos hacia adelante, en busca de una idea, en busca de un tipo de juego. Creo que independientemente de quién juegue, la selección sabe a lo que juega, domina los partidos, los controla, puede tener más o menos acierto de cara a la portería contraria, pero el equipo propone una idea de juego, o la intenta proponer y la lleva a cabo. Me parece que podemos ilusionarnos con esta selección de Luis Enrique.
Rodrigo Marcial, buenas tardes. ¿Qué es lo que más te gustó de España?
¿Qué tal? Muy buenas, José. Bueno, yo creo que ha sido una selección española que ha dominado casi todos los registros. Es verdad que los rivales no eran para medir las series, las opciones reales, ¿no?, del equipo de Luis Enrique, pero lo que más, yo creo que las aportaciones de jugadores que llevan nada y menos en la selección y que no estarán seguramente algunos de ellos en la fase final, como Guillamón, ¿no?, por ejemplo. Yo creo que él habló muy bien en Luis Enrique en rueda de prensa. Es un jugador que parece que lleva 40, 50 partidos en la selección y lleva apenas 1 o 2, con lo cual yo creo que ese tipo de jugador, de salida de pelota en la posición de central, que tanto a la selección le hace falta, que también juega de medio centro, pues yo creo que esas son las noticias positivas de que él, Luis Enrique, asume todo el liderazgo del equipo y no destaca una figura por encima de otra. Yo creo que eso lo ha conseguido también porque la selección está en una transición en la que después de la era Ramos y compañía pues no hay unos líderes muy claros, y creo que eso es una buena virtud para conseguir un bloque muy, muy compacto, ¿no?
Si tuvieras que destacar a uno, Rodrigo, yo me quedo con Dani Olmo. Me pareció extraordinario el partido que hizo. Estuvo una hora sobre el campo, pero es un futbolista diferencial en estos momentos, ¿eh?
Seguramente sí. Dani Olmo, incluso lo dijo también Luis Enrique en la sala de prensa y lo dijo en alguna otra entrevista, es un jugador top. Sí. Es muy difícil también escuchar a un entrenador, sea de club o sea un seleccionador, donde además tiene tanto donde elegir, el hablar en esos términos de un futbolista. Hombre, no hace falta ser muy avezado para saber que Dani Olmo es de los que repite siempre en todas las listas cuando está disponible. Con lo cual, seguro va a ir al Mundial, a no ser que tenga un contratiempo físico que nadie desea, y se está convirtiendo en un futbolista esencial para la selección y un futbolista que yo creo que este año va a dar mucho que hablar en el mercado.
Y Coque Bonilla muy bien de medio centro, ¿eh?
Sí, estuvo bien. En general, los tres de esa posición creo que ayer rayaron a una muy buena altura, tanto Coque como Marcos Llorente y el propio Carlos Soler. Creo que Carlos Soler también hacía un partido superior. Estuvo en todos los lados del terreno de juego. Cuando tenía que estar con el lateral zurdo, con Jordi Alba, lo estaba. Cuando tenía que estar y con Dani Olmo también, me parece que también realizó un grandísimo partido el futbolista del Valencia. Pero como tú bien has comentado, sí, yo creo que Coque ayer volvió a demostrar que es un hombre de los fijos para Luis Enrique, siempre y cuando el Vallecano esté en disposición de poder actuar.
Nos cuesta el gol, Rodrigo Marcial, pero ayer lo encontramos con facilidad y la verdad es que la nómina de delanteros es ilusionante, ¿eh?
Sí, yo creo que es verdad que no tenemos una gran figura como pueda tener Francia, ¿no? Por ejemplo, Mbappé o Griezmann o todos los que tiene arriba, o pueda tener Inglaterra con Harry Kane, o bueno, o por supuesto Argentina o Brasil. Pero la realidad es que yo creo que ese equilibrio que consigue arriba Luis Enrique, Morata inamovible y alrededor de él un montón de perfiles. Hablabas antes de Dani Olmo, que creo que puede jugar ya en cualquier equipo grande del mundo, y tiene un elenco de 6 jugadores arriba, que incluso si se recupera el mejor Ansu Fati para noviembre, si Oyarzabal está disponible, se tienen que quedar fuera de la lista jugadores que ya están muy consolidados y que, bueno, pues Gerard y Raúl de Tomás, pues bueno, son otros dos delanteros. Así que yo creo que lo que ha conseguido en este tiempo Luis Enrique es que nuestro gran problema, que era no tener referencia arriba, ya tampoco es tan grave, ¿no? Porque se suple con todo lo demás.
Sobre el asunto de la continuidad del seleccionador más allá del Mundial, dejó una frase interesante ayer Luis Enrique, por lo menos con gracejo, Rodrigo.
Sí, no hay nada firmado, no se va a firmar nada, ha dicho Luis Enrique antes del Mundial. Dice el seleccionador que es una cuestión de dejar fluir.
No hay nada que firmar. Yo estoy aquí tan a gusto que es que no hace falta firmar nada. Me consta que los que dirigen la federación están igual de contentos que yo, con lo cual es ridículo firmar nada cuando todo fluye. Cuando hay flow no necesitamos firmar contratos, no valen para nada.
Cuando hay flow no necesitamos firmar contratos. Sí te digo que si firmas 2 años y caes en primera fase del Mundial, te van a hacer irte, ¿eh? Porque sabemos cómo funciona aquí la presión de los medios y la presión de la afición aquí y en muchas partes del mundo, vamos, no solamente.
Yo creo que en la mayoría.
En la mayoría, ciertamente. El sorteo, hoy viajan hacia Doha, ¿no?
Sí, el sorteo es pasado mañana, a partir de las 6 de la tarde en Doha. Esta tarde viaja la delegación española con Rubiales, Molina y Luis Enrique. Solo quedan por definirse 2 clasificados de la CONCACAF y 3 más por la repesca en junio. España va a ser cabeza de serie junto al anfitrión Qatar, además de Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra y Portugal. Y los otros bombos se van a conformar según el ranking que se actualiza mañana. Con el que tenemos hoy, en el bombo 2 estarían Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay. Y con toda probabilidad, de forma virtual, están ya Estados Unidos y México. En el 3, Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Canadá y Marruecos. Y en el 4, Ghana, Túnez, Arabia Saudí, Ecuador, Camerún. Y luego, Escocia, Ucrania o Gales, Perú, Australia o Emiratos Árabes y Nueva Zelanda, Costa Rica o Isla Salomón. Se van a conformar 8 grupos de 4 selecciones. Después de esa primera fase habrá eliminatorias desde octavos hasta la gran final. Habla Luis Enrique del viaje más que del sorteo y parece que le hace más gracia lo segundo que lo primero.
Pues sí, mira, no es que es una cosa que me haga mucha ilusión tener que ir hasta Doha, para qué te voy a engañar, pero la verdad es que ir a representar a mi país allí a un sorteo mundial, pues voy a vivir algo que no he vivido nunca y con ganas, sí, la verdad.
La suerte de las bolas va a influir mucho, Rodrigo Marciel. Esperemos que no nos toque Alemania, al menos, en el bombo 2, ¿no?
Sí, ese es el coco, ¿no? Sin lugar a dudas del bombo 2. Luego hay países realmente peligrosos en ese mismo bombo. Creo que Dinamarca está en un crecimiento muy bueno y que sería más dura incluso que la propia Croacia, que la veo más un poco más en declive a pesar de que esté aquí. Y luego Uruguay, que se cuela como siempre con jugadores de primer nivel. Con lo cual yo creo que Alemania, Uruguay, Dinamarca a evitar. Y luego en el resto de grupos, muy peligroso puede ser la selección serbia en el bombo 3 y Senegal. Senegal que ha llegado a ser campeona de África y dejado fuera a Egipto. Creo que serían tremendamente competitivas. Y luego ya para el bombo 4, evidentemente, queda lo más flojo, aunque todavía algunas cosas abiertas para el desenlace. Pero bueno, yo creo que, salvo eso que comentábamos del bombo 2, España debería tener un sorteo para estar contenta, ¿no?
Rodrigo, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
¿Algo más, Rodrigo?
Bueno, que ya se ha desvelado también el balón del Mundial, el Arigla, así se pronuncia, significa el viaje, y bueno, no difieren mucho a cualquier balón que hayamos visto en cualquier fase final últimamente. Ahora ya la selección deja de jugar hasta junio, 4 partidos oficiales de la Liga de las Naciones frente a Portugal, Suiza y 2 contra la República Checa. Dice el seleccionador que maneja una prelista de 40 o 50. Vamos a ver cuál es la próxima, pero ya digo, va a haber que esperar todavía unos meses más.
¿Y qué pinta que De Gea igual no vuelve?
Sí, yo creo que por una
por lo que dijo ayer,
sí, que dio ayer en la sala de prensa, nos emplazó a la siguiente lista, pero en un tono que dejaba entrever que algo ha debido de ocurrir en las últimas concentraciones o en la última, en la penúltima ya, para que el portero del Manchester fuera excluido de esta convocatoria, y yo tengo la misma sensación que tú, creo que puede caerse del Mundial.
Hablé con él, le dije lo que había, si él quiere hacerlo público, que lo haga, eso fue lo que dijo. En la próxima lista ya veréis, pues ya lo veremos, pero no tiene muy buena pinta. Seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Estoy súper cansada. No puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! Ahora voy a por todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Había expectación por ver el partido de Portugal frente a Macedonia del Norte. 2-0 ganó Portugal, doblete de Bruno Fernández. Está, por tanto, Portugal en el Mundial y su técnico, Fernando Santos, se vino arriba tras el partido.
Hemos demostrado que podíamos ganar dos partidos muy importantes. Obviamente sabemos que el Mundial, cuando llegue en noviembre, tendrá grandes equipos, pero Portugal, como siempre, será un candidato y lo que buscaremos es ganarlo, con la sencillez y la naturalidad de un equipo que tiene mucha calidad.
Somos candidatos y vamos a intentar ganar el Mundial, dice Fernando Santos. Vamos hasta Oporto, Bruno Felipe Monteiro es compañero del diario Yogo. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿ha habido miedo realmente de quedarse fuera del Mundial? Porque ha estado el día de Turquía, la cosa estuvo complicada. Ayer estuvo un poquito más tranquila, pero ¿ha habido miedo?
No lo digo que ha habido miedo, pero ¿cómo te puedo decir? Las personas estaban un poco ansiosas porque podía pasar. Porque Portugal hizo un gran primera parte con Turquía y después todo se complicó. Pero después que Yılmaz no batió lo penalti, creo que las personas hicieron un poco más calmas y después del tercer gol todo se cambió, las personas comenzaron a acreditar. Y cuando lo saberon que Macedonia tenía ganado a Italia, creo que las personas nunca más tuvieron dudas que Portugal iría a estar en el Mundial.
Oye, te quiero preguntar por el papel de João Félix, que aquí está jugando muy bien, lleva varios partidos a gran nivel y sin embargo ha jugado muy poquito en los dos últimos partidos partiendo desde el banquillo. ¿Cómo está João Félix con respecto a Fernando Santos?
Mira, Portugal tiene muchos jugadores de calidad y no es fácil que todos puedan jugar en la selección. En ese momento tienes Diogo Jota en Liverpool, tienes Bernardo Silva, tienes Cristiano. No, es muy complicado para João jugar ahora en la selección. Creo que Fernando Santos ha pensado en nivel táctico y João en ese momento no tiene muchas aberturas para jugar en la selección, solo a partir del banquillo, nada más.
Y una pregunta más, ¿cuánto de indiscutible ves a Cristiano de cara al próximo Mundial, que ya no está al mismo nivel de rendimiento que estaba hace unos años?
Es indiscutible, es la gran figura de la selección. Creo que será su último Mundial, porque ahora tiene 37 años y en el próximo tendrá 41. Por eso no hay dudas que va a estar, solo un problema físico lo impedirá de jugar el Mundial. Mira, en ese momento él tiene 37 y después tendrá 41, pero con Ronaldo nunca sabes lo que puedes esperar, porque antes de este partido él dijo que era quien controlaba su destino. Entonces solo él sabe lo que va a hacer después de este Mundial, pero creo que será la última oportunidad de Cristiano y que se va a preparar de la mejor manera para estar en Qatar.
Bruno Felipe Monteiro, Diogo Porto, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
¿Con qué os quedáis de la jornada de ayer? Polonia pasa, con Lewandowski marcando un gol, Zielinski el segundo. Portugal pasa con cierta comodidad, los dos se meten en el Mundial. En África hubo de todo, en África ayer hubo de todo. Sí. Y en Sudamérica, Perú es la que se mete en la repesca.
Yo me quedo con eso, con los punteros láser. Yo no sé si alguien debería intervenir de oficio, creo que...
Aclaremos, es partido Senegal-Egipto. Se llega a la tanda de penaltis.
No hay que llegar a la tanda de penaltis. El portero de Egipto estuvo durante todo el partido con
los láser en la cara.
Todo el partido.
Es que en la tanda de penaltis, Egipto falla cuatro, falla tres, mete uno y falla tres, porque ya en el cuarto se queda fuera. Y cuando tira Salah, cuando tiran el resto, todos los punteros láser en los ojos y el portero permanentemente.
A mí me parece impugnable, por lo menos el partido. Si es que no entra alguien de oficio. Creo que ya no se va a repetir el encuentro, me imagino que esto quedará en una sanción económica, pero me parece que Egipto tendría motivos como para llevar esto a donde hiciera falta, porque de alguna manera se adulteró el discurso normal
de un
partido.
Al lado, ¿eh? Y el árbitro,
permitiéndolo.
Yo lo que no entiendo, y iba a ir por ahí mi explicación o lo que iba a decir, es que los jugadores de Egipto, sobre todo en la tanda de penalti, no fuesen al árbitro. Y mira, que no puedo tirar. Es que todos los láser me están en la cara y en mis ojos. Que no puedo tirar. Y, y no fueron al colegiado a quejarse.
Asumen.
Yo creo que están acostumbrados, lo asumieron
a circunstancias extremas y lo asumen sin protestar, porque sí. Salah está concentrado y ni mira al árbitro.
Nadie
protesta, nadie reclama, nadie repara, ni siquiera desde el banquillo, porque un futbolista a lo mejor está metido en lo suyo, está concentrado y se aísla de todo, hasta de eso. Pero desde el banquillo se tenía que ver, no sé, una queja formal del delegado al cuarto árbitro, que se hiciera constar en el acta, en fin, nada. Y aparte de todo esto, también me llama la atención en el otro partido, en el de Polonia frente a Suecia, Ibrahimovic volvió a la selección para llevar a Suecia al Mundial. En el partido decisivo solo juega 10 minutos y se va a retirar del fútbol profesional sin haber marcado un solo gol en un Mundial.
Casi nada.
Ibrahimovic.
Casi nada.
Estuvo en dos, pero claro, era jovencito y no era su momento todavía, y ahora ya se le ha hecho tarde y se va de vacío.
Y por cierto, vaya golazo de Mbappé en el Francia-Sudáfrica en el 5-0, brutal, ¿eh?
Como si no costara, por la escuadra, parado, imprimiendo rosca, potencia a la pelota, al ángulo, bueno, nada que no haga habitualmente Mbappé. Por cierto, Haaland también, otros dos estos, sí. Siguen a lo suyo, tanto noruego como el francés, a pares.
En el 9-0 contra Armenia también marcó, por cierto, Fede Valverde, el madridista, golazo. Con Uruguay
muy
y
bueno,
un buen
sí.
Gol también de Luis Suárez de chilena, ¿eh?
Sí, un Luis Suárez que marcó, creo que tocó en el primer palo, toca Araujo, la pelota queda en el área chica y de chilena marca el primer tanto de Uruguay Luis Suárez, y luego, como bien has comentado, un zapatazo de Valverde desde la frontal ajustado al palo derecho, nada pudo hacer el portero chileno en esa victoria del conjunto uruguayo.
Pues vamos con la actualidad del Real Madrid y del Atlético de Madrid. La noticia de la mañana en el Real Madrid es que Ancelotti ha sido positivo por COVID, acudió a Valdebebas, no se encontraba bien, volvió a su domicilio, volverá al trabajo en función de la evolución, no es imperativo ser negativo, el entrenamiento de hoy ha sido dirigido por su cuerpo técnico, si él se encuentra bien en los próximos días con síntomas leves, podría volver a dirigir al equipo, ya sabéis, la nueva normativa, y por tanto no está descartado en absoluto que pueda dirigir al equipo en Vigo el próximo sábado, de no hacerlo, lo haría su hijo Davide. Además de eso, el virus FIFA, Jovic salió lesionado del partido de Serbia frente a Dinamarca con una torcedura en el tobillo, Rodrigo, ¿no?
Sí, y eso que fue suplente, prácticamente salió al campo en la segunda parte, disputó muy poquitos minutos y tuvo que ser sustituido antes del final. Torcedura, veremos a ver si se queda en esguince o simplemente se trata de una molestia del futbolista serbio.
Modric marcó un gol de penalti en el Croacia-Bulgaria, solo jugó 22 minutos, Valverde 90 minutos en Chile con ese golazo que comentábamos, Militao 90 minutos en Bolivia con Brasil, Rodrigo jugó 13 minutos, Casemiro descansó, estuvo en el banquillo. Bale, 9 minutos en el Gales República Checa. Esperemos que no venga lesionado de nuevo, Rodrigo, ¿eh?
Partido en el que no tenía nada que jugarse Gales, que era un amistoso. Ellos se van a jugar en junio su presencia en el Mundial y no había ninguna necesidad de jugar ese partido. Aún así, 9 minutos. También hay cierta expectativa en el Real Madrid por saber si eso le va a servir de coartada para decir que vuelve tocado.
Esta mañana ya han entrenado Carvajal, que ha vuelto de la concentración de la selección española. También Camavinga, que había estado con la sub-21 francesa. Benzema y Mendy han entrenado con el grupo, primer día que lo hacen. También Camavinga con normalidad. Isco tiene molestias en la espalda, es duda para Vigo. Modric, Bale, Jovic y los cuatro americanos se incorporan mañana al entrenamiento a las 4 en punto de la tarde. Vamos a ver cómo llega el serbio. Y Hazard, que se operó el pasado viernes. Ayer pudisteis hablar con el doctor González y no lo pinta muy bien, ¿eh?
No, ayer le quitaron la placa de su tobillo, con esa intervención, le quitaron la placa de su tobillo derecho que le colocaron en el Chelsea. Esto viene de cuando estaba todavía jugando en la Premier League. La recuperación le va a llevar un mes como poco, pero para estar al 100% va a necesitar algo más. Queda un mes y medio de temporada aproximadamente, por eso el doctor González, que es una eminencia en la medicina deportiva y en este tipo de dolencias, apuesta porque no vamos a ver a Hazard hasta la próxima temporada.
El jugador juega con dolor, no rinde y psicológicamente se encuentra mal. En consecuencia, no queda más remedio que extraer la placa y los tornillos, y aproximadamente en mes y medio el jugador estará ya en condiciones de estar en el terreno de juego. Pero ojo, una cosa es estar en condiciones de saltar al terreno y otra rendir al tope. Para eso consideramos que el jugador hasta la próxima temporada no estará en condiciones de rendir a su máximo nivel.
Más optimista se mostraba aquí hace unos días el doctor Alfonso del Corral, que hablaba de que en un mes más o menos el jugador estaría en condiciones de entrenarse con cierta normalidad. El tiempo lo era diciendo. Por cierto, Florentino Pérez estuvo visitándole en el hospital, lo cual fue un chute de energía para el chaval, que ve que el presidente se interesa por su estado, tal y como lo está pasando en los últimos tiempos.
Sí, porque
cuenta
es verdad.
Muy poco.
Es verdad. verdad que la temporada de Hazard, en general su periplo en el Real Madrid está siendo para olvidar, muy por debajo de la peor de las expectativas, pero esto es el remate, ¿no? Al final se va a pasar una temporada en blanco. El Real Madrid va a ser campeón de Liga, casi con toda seguridad, y él no va a poder, creo que, sentirse partícipe o protagonista principal, ni tan siquiera secundario, de un logro como este.
Por cierto, se me había olvidado, Toni Kroos ha regresado hoy, pero está débil después de la gastroenteritis, y mañana ya se incorporará definitivamente con normalidad a los entrenamientos. Y esto seguramente os va a interesar. Al-Khelaifi, después de la que montó aquí en el partido frente al Paris Saint-Germain, estuvo presidiendo la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, en Viena, en plan presidencial, en el centro de la mesa, y hablando sobre todo y pegándole otro palito al Real Madrid y a la Superliga.
Todo el mundo está en contra, desde los aficionados, los medios, los clubes, tanto los pequeños como los grandes. Ellos, Real Madrid, Barcelona y Juventus, son solo tres. Lo extraño es que siguen jugando las competiciones de la UEFA. Así que ellos siguen disfrutando de lo que significa y jugando en la mejor competición.
Al margen de la opinión, que ya la conocemos, ¿entendéis que como si no hubiera pasado nada siga presidiendo la ECA y siga siendo miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA?
No, pero yo ya tampoco hago un esfuerzo por entender cosas que creo que aunque lo hiciera no entendería. Bueno, esto es fútbol, esto es la UEFA y suceden este tipo de cosas.
Y es muy cercano a Zeferin, por supuesto, Bonilla, que ahí está la clave del asunto.
Sí, hombre, evidentemente. Después de todo lo que se originó con la Superliga hace unos meses, la mano derecha de Zeferin es él.
Esto en el Real Madrid es la última hora del equipo blanco. Y el Atlético de Madrid, que trabajó esta mañana, entiendo, van volviendo ya los internacionales, Bonilla, ¿no?
Sí, con la enfermería vacía. Ya han regresado Savic, Herrera y Oblak, que han entrenado ya las órdenes de Diego Pablo Simeone. Como hemos comentado, no hay ningún tipo de lesionados. Esperemos que todos los internacionales regresen sin ningún tipo de problema. Recordemos que ayer Luis Suárez salió en el minuto 29 de la primera parte sustituyendo a Cavani. Anotó el gol. Jiménez no jugó ni un solo minuto con Uruguay. En lo que se refiere a Brasil, Felipe tampoco jugó un solo minuto en el partido Bolivia 0, Brasil 4. Rodrigo De Paul con Argentina sí disputó los 90 minutos. Ángel Correa salió en el 72 sustituyendo a Julián Álvarez, autor del tanto del empate ante Ecuador. Jan Oblak sí jugó los 90 minutos en el empate a 0 ante Qatar. João Félix apenas sí jugó 5 minutos en esa clasificación de Portugal ante Macedonia del Norte. Griezmann jugó 65 minutos con Francia, dio las asistencias de los dos primeros goles del conjunto francés, y Coqui Llorente jugaron el partido completo ante Islandia. Recordemos que para el encuentro ante el conjunto del Alavés del próximo fin de semana, Simeone no puede contar ni con Coque ni con Ángel Correa, ambos sancionados.
Hay cosas que llaman la atención, ¿eh? Por ejemplo, Felipe, que se mete un viaje de miles de kilómetros y no juega un solo minuto, ¿eh?
Ni en ninguno de los dos partidos que ha disputado con Brasil. El jugador del Atlético de Madrid no ha disputado, como bien has comentado, ni un solo minuto en estos dos encuentros.
Y estará Simeone, que no se lo cree, porque yo no recuerdo otro momento de la temporada en que tuviera la enfermería totalmente vacía.
Creo,
¿no?,
que muy al principio no había jugadores lesionados, pero muy al principio de temporada, pero evidentemente hacía ya muchísimos meses que la enfermería del Atlético de Madrid no estaba vacía.
Vienen ahora tres partidos, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero viene el Alavés, que es el penúltimo de la tabla, recordemos, el próximo sábado. Luego viene nada menos que el Manchester City el martes en Manchester, y luego Mallorca, que está metido en descenso allí
fuera,
en Son Moix. Bueno, ahora
recordemos que tanto Alavés como Mallorca en la primera vuelta ganaron al Atlético de Madrid. El Alavés, cuando iba último clasificado, no había ganado un solo partido. Ganó en Mendizorroza, y el Mallorca le ganó en el último minuto del encuentro en el Estadio Metropolitano también al Atlético de Madrid. Así que tú fíjate que 6 puntos se le escaparon, y solo digo esos 6 al Atlético de Madrid en la primera vuelta, como para estar más arriba de la clasificación en la que está.
Dicen que lo que funciona no se toca, pero claro, ahora tiene donde elegir. No sé si moverá el equipo el próximo sábado contra el Alavés Simeone.
Yo creo que muy poco. Recordemos que ha tenido 10, 12 días para trabajar prácticamente con los mismos futbolistas. Evidentemente no va a poder jugar Coque. Yo creo que ahí puede entrar con Dogbia, con Kondogbia, De Paul y Herrera jugarían en ese medio de campo. Veremos cómo es, cuál es la situación de Carrasco después de su operación nasal, pero ya venía jugando Lodi en esa posición de interior izquierdo, y también veremos la posición de Bas, aunque de inicio a mí me da la sensación que Llorente va a seguir ocupando el lateral derecho.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido. Las chicas están muy ilusionadas, convencidas de que podemos competir bien, y ya lo vieron en el partido de ida, que estuvimos por momentos por encima y el partido fue bastante igualado. Por lo tanto, creo que estamos capacitadas para hacer un buen partido.
Es Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid femenino. Esta tarde tenemos un Barça-Real Madrid de Liga de Campeones. La vuelta de los cuartos comienza a las 7 menos cuarto. Lo contamos aquí en directo en el 106 desde las 6 y media. Tras el 1-3 de hace una semana en Valdebebas, las madridistas buscan la hazaña en el Nou Camp. Laura, buenas tardes.
Será un reto mayúsculo para las jugadoras de Alberto Toril levantar ese 1-3 de la ida ante el campeón de Europa. Diego García, ¿hay motivos para creer en la remontada? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Yo creo que sí. Yo creo que el Real Madrid aquí en Valdebebas compitió ya a un nivel excelso. Es verdad que un penalti cambia el rumbo, un penalti mal pitado, cambia el rumbo evidentemente del partido, y creo que hay que pensar en que se puede creer.
Vamos a ver cómo lo ve alguien que conoce a la perfección a este Real Madrid, porque lo ha entrenado hasta hace bien poquito y también conoce a la perfección de lo que es capaz el Barcelona, porque se ha enfrentado a él en muchas ocasiones. Estamos hablando del ex entrenador del Real Madrid, David Aznar, que nos atiende en el partido de la una. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Hay motivos para creer?
Siempre hay motivos para creer. Yo creo que además la Champions es una competición que al Real Madrid por historia siempre se le ha dado muy bien, y yo creo que vamos a ver un partido muy bonito.
El ejemplo a seguir es el de la primera parte, sobre todo en el partido de ida en el Di Stéfano, ¿no? El Madrid fue capaz de ponerse por delante, dominó, y bueno, pues fue hasta esa polémica decisión arbitral del penalti donde el partido estuvo absolutamente igualado, ¿no?
Sin duda, yo creo que el Real Madrid hizo una grandísima primera parte donde, bueno, puso entre las cuerdas a un Barcelona que nunca se había encontrado en ese contexto. Yo creo que es la primera vez en un clásico que el Real Madrid se pone por delante del marcador y tuvo opciones para ampliarlo. Y bueno, el penalti marcó, ¿no?, el cambio un poco en el rumbo del partido, y al final pues yo creo que consiguió el Barça un marcador demasiado abultado para lo que todos los que estuvimos en Valdebebas pudimos ver.
Ese 1-3. Parece también que fue clave o pudo ser clave el aspecto físico en el tramo final del partido. Se veía bastante más frescas a las jugadoras del FC Barcelona que a las del Real Madrid. ¿Tú crees que por ahí también pudo estar ese resultado tan abultado para el Barça en el partido del Di Stéfano?
Bueno, yo al final lo que creo es que al fin el Barça tiene tantísima superioridad que tienes que dar tu 200%, y bueno, eso conlleva un desgaste porque tienes que igualar a nivel físico y técnico-táctico al equipo que tienes enfrente, y eso pues pasó factura. Como bien has dicho, los cambios en el Barça ayudaron a que el equipo mantuviera el nivel, y desgraciadamente pues el Madrid no pudo hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que se notó ese pequeño bajón en los últimos minutos, y ese tercer gol yo creo que bueno, que va a ser un gol que se vayan a acordar, porque creo que la eliminatoria podía haber ido mucho más pareja.
David, se busca el reto histórico de que se metan 91.000 almas en el campo. ¿Será posible?
Hombre, yo creo que sí, y yo creo que es al final una buena síntoma de cómo está creciendo el fútbol femenino en nuestro país. Creo que al final es un clásico que nadie se quiere perder, y es una gran noticia que tenga esta, bueno, pues esta acogida por parte de los aficionados, y ojalá que sea muchas más las que podamos ver otros campos abiertos de primera división para el fútbol femenino.
Se consiga o no, ya se ha anunciado que el cartel de No hay billetes se va a colgar. David, es una muestra más de lo que está suponiendo la transformación, la evolución del fútbol femenino, que es más allá del fútbol un cambio social, ¿no?
Yo creo que yo he vivido 4 años con un crecimiento muy exponencial, muy, muy grande, va muy rápido. Es verdad que necesitamos que, aparte de toda la ayuda que dais los medios de comunicación para tener este seguimiento constante y diario, para que cada aficionado tenga la referencia de su equipo en el periódico y en la radio, necesitamos la visibilidad también de la televisión. Creo que es la asignatura pendiente para esta nueva liga profesional, y creo que es el siguiente paso que tenemos que dar para ayudar a dar ese empujón definitivo al fútbol femenino en España.
Mira, David, hablas de empujón. Yo me gustaría preguntarte, tú que has vivido la casa de dentro, tú que conoces de sobra al Real Madrid, ¿cuándo se va a dar ese empujón definitivo a esa sección dentro del club? Porque si fuera fútbol masculino, estoy seguro que en la órbita ya estaba Alex Morgan, Kerr, Rapinoe. ¿Cuándo van a llegar este tipo de futbolistas al Real Madrid?
Bueno, yo creo que el Real Madrid ha apostado por un crecimiento progresivo de la sección, sin volverse loco, también respetando un poco cómo es el fútbol femenino y el mercado del fútbol femenino en la actualidad, no ha querido romper ese mercado. Creo que ha creído mucho en el Producto Nacional Joven, que una apuesta muy importante de los dos últimos años sobre traer jugadoras nacionales que tienen una gran proyección dentro de nuestro país, y creo que no tardarán mucho en intentar traer a las mejores jugadoras que hay en Europa para compensar ese talento joven nacional y ponerse a competir en de tú a tú con los grandes equipos de Europa.
¿Tú crees que ese miedo escénico puede pesar un poquito a las jugadoras del Real Madrid, que a lo mejor no han sentido jugar en un ambiente así nunca en sus carreras?
Yo lo que te puedo decir es que siento una envidia sana terrible por no poder estar en ese banquillo. La verdad que creo que es una motivación muy grande, ¿no?, para todo el contexto Real Madrid, poder ir a un Camp Nou a reventar, ¿no? Y creo que al final esas jugadoras están preparadas para soportar esa presión y para intentar dar la mejor versión. Ojalá que veamos un bonito espectáculo como lo vimos hace una semana en Valdebebas y que veamos un partido realmente atractivo.
Y si ya remontamos el 1-3, puerta grande para todas ellas.
Pues sería muy bonito, la verdad que sería una recompensa muy grande también a todo el esfuerzo que han hecho este año por salir de esos problemas en el inicio de competición que tanto nos perjudicaron y que ahora están en un tramo muy positivo, tienen una buena dinámica y lógicamente pues van a intentar alargarlo todo lo que puedan.
Pues David Andar, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid y ojalá podamos disfrutar esta tarde de ese partidazo. Un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo a vosotros.
Vamos con tenis. Tremendo lo de Carlos Alcaraz, el murciano en el Masters 1000 de Miami. Esta madrugada alcanzó los cuartos de final tras derrotar al número 5 mundial, el griego Tsitsipas, en dos sets, 7-5, 6-3. En el primer set perdía 5-2 y lo levantó, logrando 5 juegos consecutivos. Partido de enorme nivel, con puntos memorables, con un Alcaraz lleno de recursos, que parece que llevará toda la vida jugando este tipo de partidos decisivos y solo tiene 18 años. Así siguió el público entregado al español el último punto del partido. Fantástico, increíble, así calificó el día Carlos Alcaraz, que ahora se medirá en cuartos de final al serbio Kecmanovic, 22 años y número 48 del mundo. La otra cara de la moneda fue el australiano Kyrgios, que cayó frente al italiano Sinner y volvió a montar su numerito habitual contra el árbitro. Es vergonzoso, le decía. Es una broma, dice ahora a continuación. Dedícate a jugar, le dice el árbitro. Y eso que escucháis son los golpetazos de la raqueta contra el suelo. Le penalizaron, lamentable el comportamiento una vez más de Nick Kyrgios. Y a todo esto el pobre Sinner mirando con cara de paisaje porque no sabía ni dónde meterse. Vamos con baloncesto, con la Euroliga. El Real Madrid juega mañana el penúltimo partido de la primera fase en el Pireo, Laura.
Solo quedan dos jornadas para acabar esta fase regular de la competición europea, como ha pasado el tiempo, y va a ser mañana ese penúltimo partido, como dices, en el OAKA, en Atenas, ante un Panathinaikos que ya no se juega nada, es penúltimo en la liga regular, no tiene ninguna opción, evidentemente, de estar en ese playoff, y bueno, pues por ese motivo, dice Pablo Lasso, que ha comparecido hoy en la previa del partido, puede ser especialmente peligroso, porque no tiene esa presión de tener que jugarse nada, y sin embargo el Real Madrid todavía tiene que intentar asegurar la segunda plaza, porque primero ya no puede ser inalcanzable, ya lo será el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues probablemente esa sensación de que no se juegan nada, pues les hace jugar muy tranquilos, probablemente sin la presión clasificatoria, ¿no? Bueno, y obviamente estamos hablando de grandes jugadores. Ese peligro existe. Yo creo que es un partido para nosotros importante. Pensar que esos peligros que hablábamos de ellos están ahí y nosotros tenemos que estar preparados, porque nosotros lo que sí queremos es buscar nuestra mejor posición posible.
El Madrid tiene asegurado el factor cancha. Ahora, como decimos, queda pelear por esa segunda plaza. Se especula sobre si es mejor segundo o tercero, porque todavía quedan partidos por jugar, al Madrid solo dos, pero en este caso hay equipos como el Maccabi o el Efes al que todavía le quedan más opciones. Ahora mismo se cruzaría con el Mónaco siendo segundo, y dice que no pueden estar especulando a estas alturas, que su obligación es la de ganar y tratar de llegar a conseguir la mejor clasificación posible.
Creo que el único que tiene el puesto asegurado o muy cerca de asegurarlo es el Barcelona. El resto estamos todos pegándonos por un puesto. Con lo cual, elucubrar mucho
no va con nosotros, nunca lo hemos hecho, no pensando en excesivamente en rivales, porque tampoco depende de nosotros. Creo que nuestra obligación es jugar el mejor partido posible, sacarlo e intentar quedar lo mejor posible en la clasificación.
El Real Madrid viene de ganar el domingo en el derbi en la Liga CB al Fuenlabrada, después de dos derrotas la semana pasada. Sin embargo, Pablo Laso, pues ya lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero sigue insistiendo en que él no es resultadista, que más allá de los resultados se quedan las sensaciones. Y a pesar de las dos derrotas de la semana pasada en la competición europea, él cree que su equipo transmitió buenas sensaciones.
Como entrenador, aspiro más a ser consistentes en el juego que a ganar partidos. Si solamente me guiara por ganar partidos, me equivocaría. También te digo, ganar partidos muchas veces ayuda a mejorar la confianza en el juego y a que los resultados avalen el trabajo que estás haciendo. Punto y pelota. Si juegas mal, llegará un día que perderás. Si juegas bien, llegará un día que ganarás. Mi obsesión siempre es jugar lo mejor posible, no ganar partidos.
Mañana a las 8 de la tarde, Panathinaikos Real Madrid. El último partido será el viernes de la semana que viene en el Palacio ante el Bayern de Múnich. Bajas y altas, en este caso, bueno, ya recuperó a Jeff Taylor y a Fabián Coser el otro día en la victoria frente al Fuenlabrada, pero ojo, se ha vuelto a caer Adam Hanga con un problema muscular. No va a viajar a Atenas, tampoco lo hace Anthony Randolph, además de Alberto Abalde, que ya está en el tramo final de su recuperación, y el lesionado de larga duración, Carlos Alocen.
Gracias, Laura.
Adiós.
Además, el Barcelona, lo comentábamos antes, ganó ayer en Murcia, Lucan 87-89, partidazo de Mirotic, 30 puntos, el Barça líder en solitario de la Liga con una victoria más que el Real Madrid. Y en la LEP Oro, buenas noticias para Estudiantes, que se impuso en la pista del Valladolid 62-66 con Kevin Larsen y Urtasun como jugadores más destacados. Estudiantes iguala con el Granada al frente de la tabla con 21 victorias en 26 partidos. Ambos se ven, por cierto, el domingo en el Palacio en la final de la Copa de la Princesa. Ahora, fútbol sala. Mañana comienza la Copa de España de Fútbol Sala en Jaén. Mañana juega Movistar Inter contra Palma Futsal. Movistar defiende corona y viene de una gran racha. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, y todo hace presagiar que llegan posiblemente en el mejor momento de la temporada para enfrentarse mañana a las 6:30 de la tarde. Nunca es fácil porque es el partido inaugural de esta Copa de España que se va a disputar en el Olivo Arena de Jaén. Y se enfrenta a un viejo conocido de las últimas rondas coperas, como es el Palma Futsal, al que siempre, en todas las situaciones, José María, le ha ganado el cuadro interista. Y además lo va a hacer con un portero jovencísimo que sabe lo que es ganar ya la Copa de España, lo que es conseguir un ascenso a la segunda división con el filial madrileño, y ahora tiene la oportunidad y la responsabilidad de sujetar la portería de Movistar Inter en esta Copa de España.
Jesús García, que ya nos escucha, ya está en Jaén. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Para un canterano de Inter es un sueño estar en estas competiciones y pelear por títulos, ¿no?
Bueno, yo creo que todo, tanto el aficionado como el jugador de fútbol sala siempre sueña con jugar una competición así. Encima yo creo que en Jaén, que es una ciudad que respira fútbol sala, y muy emocionado por poder por representar a Inter, ¿no? Al mejor club del mundo y en el que llevo yo ya casi 7 años.
7 años, nada menos, o sea que entraste hecho un chavalín. Oye, 7 victorias consecutivas lleváis tras perder con el Barça en la Supercopa. ¿Esto ha cambiado? ¿Por qué?
Bueno, sí, llevamos una buena racha de victorias en Liga y nada, yo creo que es, durante toda la temporada hemos venido haciendo nuestro juego. Lo que pasa que tanto defensivamente como ofensivamente no hemos tenido pues acierto, y ahora es lo que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que ahora las que llegamos metemos gol. Y es el acierto, ¿no? Porque el juego sigue el mismo, seguimos jugando lo nuestro, y yo creo que cambia un poco ya el juego.
Me dice Javier, que es el que sabe de esto, que estos de Palma son peligrosos, ¿no?
Bueno, sí, se puede ver en la temporada que están llevando, que van muy arriba la clasificación, tienen un gran equipo y ya la Supercopa demostraron que, bueno, que pueden luchar por títulos, incluso levantarlos, y la verdad que va a ser un partido muy duro.
Javier, ¿qué le preguntas a Jesús?
Bueno, yo lo primero de todo destaco esa madurez que es tan extraña, sobre todo en jugadores tan jóvenes como Jesús. A mí me gustaría saber, Jesús, cómo te has reforzado mentalmente para sujetar una de las situaciones más difíciles de Movistar Inter, posiblemente en el último lustro, porque cuando no llegaban las victorias, cuando os jugasteis esas dos finales para estar en esta Copa de España, todo el mundo dudaba del club y, sin embargo, pues tú mantuviste la cabeza fría.
Bueno, sí, es difícil, ¿no? El equipo que siempre ha estado arriba, ¿no? Que nunca ha tenido una crisis así de jugarse, estar en la Copa de España. Es un poco de presión, ¿no? Pero con responsabilidad, ¿no? Yo creo que que es una bonita ilusión, sobre todo de defender al equipo y de tomar galones. Aunque soy joven, quiero ser portero de este equipo, y cuanto antes yo creo que los tome, pues antes me voy a acostumbrar.
¿Es más difícil esta situación o la que se vivió el año pasado en la portería de Movistar Inter con la salida de Alex, el hecho de que tú terminases siendo ese portero suplente que era el más habitual de jugar cuando no estaba Jesús Herrero? ¿Cuál es la situación más difícil que has tenido que atravesar en esta corta carrera que llevas?
Bueno, yo creo que cada situación es diferente, ¿no? El año pasado, bueno, éramos tres porteros, yo hacía mi trabajo, si el míster me quería dar la oportunidad, me la daba. Y este año es similar, voy a trabajar para cuando el míster me necesite, pues estar al 100%. Son, yo creo, dos situaciones muy diferentes que se llevan con responsabilidad distinta.
Y por delante un maestro como Jesús Herrero, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que sí, que es un referente para mí. Es normal que, bueno, que él estaría jugando este tipo de situaciones, ¿no? Y yo aprendiendo desde el banquillo, desde la grada de él, la verdad que es un grandísimo portero que aprendo cada día de él muchísimo.
Aunque tu ídolo es el mítico Luis Amado, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que como todo portero, ¿no? Que tenemos a Luis en un pedestal, ¿no? Pero justamente pues con Jesús Herrero está muchos años, me ha enseñado mucho. Yo creo que tanto él como Alex González, que ha aprendido mucho también de él, pues son mis referentes.
¿Sois el equipo que mejor llega, que en mejor condición llega, Jesús?
No se puede decir así porque esto es una competición totalmente aislada de la liga. Encima es a partido único, que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que la ilusión supera, yo creo que las rachas y cómo llegas de liga. Yo creo que cada equipo es peligroso y yo creo que a partido único puede haber sorpresas, y de los 8 equipos se puede llevar todos el trofeo.
¿Alguna cosa más, Javier?
No, yo simplemente preguntarle, porque aquí hemos dado mucho cariño a hombres importantes como Carlos Ortiz, como Adrián Alonso Pola, y ellos siempre decían una frase: a Movistar Inter nunca se le puede dar por muerto. Y quería saber si Jesús está en esa misma línea, que a este equipo nunca se le puede dar por muerto y que cuando llegan las competiciones siempre lo da todo.
Sí, yo creo que comparto esa frase, ¿no? Desde que estoy aquí yo creo que esa frase ha sido la que más me han inculcado, ¿no? Junto con los valores de que bueno, que Inter es un equipo campeón, es más laureado de la historia y que siempre va a estar peleando por los títulos dependiendo de cómo llegue de la temporada, ¿no? Yo creo que Inter lucha por todo, nos exigen ganar y es lo que vamos a hacer.
Portero Jesús García, toda la suerte para mañana, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
Un abrazo, chao.
Sobre el asunto del Senegal-Egipto, Egipto presenta denuncia, ¿eh? Habla de pancartas racistas en contra de Salah y que en el calentamiento hubo botellas y piedras amedrentando, aterrorizando a los jugadores de la selección egipcia. Esta todavía va a dar para largo, al margen de los punteros láser a los ojos de los futbolistas en el lanzamiento de penaltis. A las 3, deportes en Telemadrid. Carolina, ¿qué contamos?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy analizamos la contundente victoria de la selección española con mucho gol madrileño. Tenemos además distintos protagonistas internacionales. Mbappé y Haaland brillaron con Francia y Noruega, pero además vemos la clasificación de Portugal y Polonia para el Mundial, la imagen de Salah en la derrota de Egipto, señalado por los punteros láser de la afición de Senegal, el partido de Uruguay con los goles de Suárez y Valverde y la victoria de Brasil ante Bolivia. No os perdáis la actuación de Alcaraz ante Sisipas en Miami y, por último, vamos a conocer a dos boxeadores madrileños que se enfrentan este fin de semana en el Campeonato de España.
Os quedéis ahora con las noticias. A las 6:30 la transmisión del Barcelona-Real Madrid de la Liga de Campeones Femenina a través del 106. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.